Esto es Terapia Chilense de fin de semana y estoy con Matías Rivas para dar cuenta de películas, libros, exposiciones también y temas conectados con el circuito emocional del país en estos momentos. Partimos normalmente, bienvenido Matías al programa.
Gracias,
partimos
Héctor.
Normalmente por cine y quiero hablar dos palabras de una película que está inspirada, que es prácticamente una secuela de una serie que tuvo 6 o 7 temporadas, no recuerdo bien, muy exitosas. Entiendo que se comenzó a emitir en la televisión británica el año 2010, se llama Downton Abbey.
Yeah. Sí, muy cool, claro, de unos años, más que un tiempo.
Sin duda, porque es una serie que tuvo muchísimos seguidores. Hay gente que quedó, digamos, piensa que es la mejor serie de su vida. Es una serie que, a ver, que recupera, que rescata todos los arquetipos de la vida, de la clase, de la academia británica, buenos actores, buenos diálogos, un sentido del humor muy british. Bueno, y de esa serie ahora se da la película. Es una película que dura 2 horas y un poquito más y que puede ser interpretada como otro capítulo más de las 6 temporadas, digamos, ¿no? Claro, este es un capítulo más largo, si tú quieres, que los que eran habituales.
¿Los mismos actores?
Los mismos actores, básicamente. Yeah. Y funciona. Funciona como funcionaba, como funcionaron las 6 temporadas anteriores de este producto audiovisual. Me pregunto si la película funciona bien, digamos, para quienes no conozcan la serie, que yo creo que debe haber un fragmento del público que no la conoce, sobre todo la gente más joven, no tiene la menor idea y es más difícil que enganche. Pero tampoco la película es incomprensible si tú no has visto ningún capítulo anterior de la serie.
Yeah.
Entonces, ni tanto ni tampoco, digamos, funciona. Funciona mejor, digamos, frente a la gente que sí siguió la historia original. Esto está ambientado ya en la serie parte como por ahí, por el antes de la Primera Guerra, y la deja hacia el año 1925. Aquí estamos en el año 1927. Llega a Downton, llega la noticia de que el rey Jorge V y la reina María van a pasar una noche en esa residencia, y desde luego hay gran salagarda entre la familia, los Crowley, y la servidumbre de que viene ni más ni menos que el rey. Ese es como el
paraguas.
El paraguas. Y en torno ahí se cuelgan, digamos, se siguen colgando los amores y desamores que ocurren. En
mucha melancolía esa serie, ¿no?
Sí.
Desamor, sí, o sea, más
sí,
que...
Sí, sí. Pero al mismo tiempo también la película mantiene ese sentido de humor, esa ligereza, digamos, que se agradecía mucho en las temporadas anteriores y que vuelve a agradecerse en esta película. Mira, hay de todo. Hay trama amorosa, hay trama social de porque esto transcurre, digamos, en la vida entre los ricos y la vida entre los pobres, la servidumbre. Hay trama patrimonial, hay trama política a raíz de lo difícil que está siendo para la monarquía británica tocar o manejar el tema irlandés, y eso va dando lugar a varias subtramas, digamos. Se roba la película, si tú quieres, la abuela de los Crowley, que es interpretado por Maggie Smith, que ya tiene 84, 85 años, Se le agrega además una historia gay entre medio para, yo creo que para hacer un saludo a la bandera a los tiempos que corren.
Para ser diversos.
Exacto. Pero,
¿la ecología?
Pero se sigue manteniendo todo bajo control, digamos, muy, muy, muy British, muy bien, digamos. Hay que decir que Downton Abbey en cierta medida anticipa el éxito que iba a tener pues esta serie de La Corona, The Crown, que ya lleva tres temporadas y que
es un misterio para mí, perdón.
Es que gusta mucho las historias de la aristocracia.
Eso, es un misterio.
Y las historias de la realeza. O sea, porque yo creo que es un placer de las clases medias.
Por supuesto, y porque además son las que consumen Netflix. Pero
claro.
Tenemos por ahí, y no son, pero fundamentalmente, ya vemos así, en el mundo. Pero es bien curioso porque te acuerdas que antes este placer radicaba como en las revistas. O sea, estábamos en la Carolina Mónaco, este
sí,
placer se ha ido,
claro,
llamémoslo así, moviendo.
Se movió
de Mónaco y se instaló en Inglaterra pre-reina, antigua.
Claro, sí.
Pero sigue.
Pero es la misma, es el mismo circuito, digamos, ¿eh?
Claro.
Que evolucionó de, no sé, de Carolina de Mónaco, como tú dices, a.
Hay más pechuga en la Carolina de Mónaco.
Claro,
si
a Margarita,
sí,
al príncipe de Edimburgo, al príncipe de Gales.
Todos los discos, los de la.
Claro.
Pero me llama la atención porque contrasta, digamos así, con una cultura que se supone consideraría aberrante esa moral. Entonces,
claro,
eso me gusta porque habla de un doble fondo. Digamos,
habla
así
de un doble fondo, sí.
O sea,
a medida que más mesocrático se va volviendo el mundo, más interesa, parece, la vida de los reyes y de los aristócratas, de los condes, de los duques.
Y de los extravagantes también.
Exacto.
Que creo que esa es otra línea que viene apareciendo poco a poco. Oye, vi la película de Woody Allen.
Ah, ya.
Tengo pocos comentarios más que los que hicieron ustedes. Te quería hacer una pregunta desde la ignorancia, man. Como que se tragó a James Ivory Woody Allen, ¿no?
En cierta medida, sí.
O sea, perdona, como, sí, o sea, ¿qué le pasó medida, siendo que un director inferior a él? Perdona.
Claro.
Pero bueno, sigue manteniendo su diálogo, su ingenio y todo el cuento. Tengo la sensación aquí que está quedando un poquito en el siglo pasado, digamos.
Sí, esta película es más high class que otras,
sí,
que ha hecho. Sí, no, esta película es de ricos y famosos.
Es que también conecta, por eso
sí,
asocié. También
sí,
conecta con un mundo de, o sea, están pasando varias películas, porque también la historia de matrimonio, se llama la.
Sí.
También es de gente acomodada.
De gente acomodada, claro. Pero
de
no
clase
tanto,
alta, no tanto como esta gente.
Claro.
Sí, lo que pasa es que uno esperaría que el cine estuviera lleno de películas proletarias o de cosas que están pasando en suburbio, en mundos tipo Sam Shepard o esa, ¿sabes qué película vi que me voló la cabeza? Buena, que Locos de Amor, de Robert Altman.
Ah.
Con Kim Basinger, Sam Shepard, Dennis Quaid.
Ah, pero muy bien.
Es una gran película. Una película feroz sobre el matrimonio, sobre la pobreza, sobre las clases pobres, sobre esas clases que hoy día pertenecerían al mundo de Trump, quizá. Pero bueno, esta es una película, está basada en una obra de teatro de Sam Shepard, una película antigua, como todas las películas de Robert Altman son un poco raras.
Claro.
Pero
son como aparentemente desordenadas.
Sí.
Aparentemente desordenadas. Tienen como una estructura de relato que no tiene un eje central muy
para
claro.
Para nada. Pero acá como se tiene que apegar un poco al, digamos así, a la obra de teatro, es tan apasionada la obra, tan feroz, y habla un poco de la actualidad, de estos amores terribles, están al borde de los golpes, están al borde también de la pasión desatada y de no separarse nunca, ya. Me encantó. Por supuesto, creo que en estos momentos donde hay, yo por lo menos he aprovechado este momento de pocas películas de pocas películas en circulación en los cines, claro, pocas películas atractivas.
De revisar títulos, claro, títulos antiguos.
Tengo pendiente, ponte tú, en la misma onda, onda pasional, Torrentes de Amor de Cassavet, que no la veo hace muchos años.
Qué no fantástico.
Sé, pero caché, son películas que hablan también, de la pasión.
Y que también es muy rara.
Es muy rara, hablan de lo son películas rara. Desordenadas sobre la pasión.
Claro.
Y no sé, me han dado, o sea, curiosamente.
Oye, ¿y esta película de Altman la viste en?
La bajé, perdonen esa. Perdonen la dureza, no la encontré por ninguna parte de manera fácil. Se lo recomendé a la gente que está en el taller literario, porque en algún que hago yo y que en algún momento leímos a Sam Shepard. Entonces, buscando cosas, curioso también que un autor tan importante no se encuentre en los libros. Bueno,
sí.
Imposible encontrar hoy día librería Crónicas de Motel, que era un libro que antes era un habitual de las librerías, junto a Paul Auster y no sé qué cosa. Bueno, hay unos cambios ahí que podríamos como que ya esos libros cuesta encontrarlos. Capaz que aparezcan en Anagrama en estos volúmenes como rojos, como premiados, digamos así, espero. Bueno, pero recomiendo a los que puedan bajar esta película, dos que me he mandado de Robert Altman al hilo, Shortcuts, basado en los cuentos
muy buena.
De Raymond Carver. Y siguiendo esa misma línea en Locos de Amor, basado en la obra de Sam Shepard. Ambas yo creo que forman una dupla distinta en tiempo, pero que hablan de la clase baja norteamericana.
Fíjate que yo llegué a Robert Altman, que es un cineasta que no termina de crecer con los años.
Y de enrarecerse también.
Porque el guionista de Downton Abbey, que es Julian Fowles, algo por ahí, digamos, pero el mismo guionista, fue el que escribió el guion de Godford Park, que era algo como Crimen de Medianoche, que se llamaba, dirigida por Altman. Robert Altman. Y que es una buena película.
Una buena película.
Con la cual obtuvo, me parece, un Oscar.
Sí, eso te iba a decir, yo creo que es su película consagratoria, porque es tan raro su cine, en el sentido que uno, por ejemplo, tiene esa película Preta Potter, que uno cree que va a ir a ver a las modelos y siempre
y no, claro. Y esta es una incursión que hace Altman en un mundo que no es el suyo, que es el mundo de la clase alta británica.
Porque él se hizo famoso, digámoslo, por esa película MASH, que es una película donde se reía un poco de la guerra en esta
de Vietnam.
De Vietnam.
Bien corrosiva esa película.
Claro, era un...
Bien corrosiva. Y su mundo es más bien el de la clase media...
Media baja. Carver, claro. Shepard, sí. Te conecta con esa gente.
Con esa gente, claro.
Y también, yo creo, un precursor, perdona la... Llámalo así, la hipótesis de la ignorancia, porque realmente yo creo que hay un vínculo entre Altman y Paul Thomas Anderson en hacer estas cosas colorales.
Sí. O sea, sobre todo del Paul Thomas Anderson, ¿no?
Magnolia,
que es ese, que es el mejor, yo creo.
Total. O Boogie Nights.
Sí, porque después él se fue cerrando puertas y se fue clausurando y se fue. Fue haciendo un cine ya más cerrado.
Sí. O sea, esta película sobre los expertos, ¿cómo se llama? En sexo, ¿cómo se llama? Que hizo
The Master
y La Petróleo también.
Petróleo Sangriento y esta última que hizo esta de en el mundo de la costura, de la costura. No, son películas bien...
Son impenetrables en alguna medida.
Son impenetrables, sí.
Pero es que la otra exudaban emociones.
Absolutamente.
Oye, vamos a los libros, ¿no?
Vamos a los libros.
Yo, mira, he estado con lecturas variadas. Primero quiero hacer referencia a un libro que acaba de salir, que se llama Un oscuro pedazo de vida, un libro de Germán Marín, amigo nuestro.
Entrañable personaje, gran escritor por lo demás. Oye, ¿y está editado por qué editorial?
Lecturas Ediciones, lo recomiendo. Es un libro, bueno, Germán dice, está un hombre mayor, está encerrado en su casa de alguna manera porque no está bien. Y este es un libro muy interior, un libro de relatos, él le llama relatos, podría ser también en alguna medida texto autobiográfico, son 14 textos. unos más largos y otros breves. Yo creo que es un libro de culto, en el sentido que dejó de contar historia, que era algo que venía haciendo Germán Marín, historia a su manera, pero
sí.
Y ahora es un libro hacia adentro, digámoslo así. Es un libro propio, llamémoslo así, de su vejez. En el mejor sentido de la palabra, explora ese tema existencialmente. También cuenta, por supuesto, relatos que no tienen que ver con eso, pero el tono del libro es bastante vinculado a una situación existencial, llamémoslo así, un poco sofocada, y su prosa está impecable. Tiene momentos poéticos, o sea, no ha perdido nada, ganado Germán con los años.
Y no es un escritor fácil, oye.
Para nada.
No es un escritor fácil.
También tiene humor, sigue riéndose la vida, sigue golpeando de alguna manera nuestra memoria. Y es un libro breve, y como digo, tiene 120 páginas, y con cuentos que a veces son de una página, unos de tres. Yo lo recomiendo incluso para la gente que quiera entrar a leer a Germán Marín. Hay otras novelas, por supuesto, de él que tienen mucha importancia, pero en el sentido de que cambiáis de tono respecto al Chile actual.
De acuerdo.
O sea, es un insight que hay para dentro.
Probablemente es el menos reconocido de los grandes escritores chilenos.
Totalmente.
¿No? Sí.
Mira,
es una
falta de respeto nacional.
Claro, una falta de respeto nacional que no haya tenido los reconocimientos que debía, los premios que merecía.
O sea, el Manuel Rojas o el Nacional, ya a esta altura como que ya quedaron...
No, quedaron esa deuda que hubo permanente. Ya,
sí, ha sido una deuda de la institucionalidad más eterna. Yo tengo la sospecha que tras esa deuda está... el carácter independiente de Germán Marín, que siendo un hombre de izquierda, muchas claro. veces fue muy crítico, no fue un hombre de la Unión Soviética, sino que fue de China.
Claro.
Y todas esas cosas parece que a lo largo, con los años, y cuando uno ve que quiénes son los jurados de las votaciones, y cómo se repiten, pesa.
Es probable que ese factor le haya jugado. Nunca tampoco jugó él como escritor, digamos, a Mr. Simpatía.
Tampoco.
No. Ha sido un hombre
muy parecido, fíjate,
muy autónomo.
Sí, muy parecido en su, y también tienen mucho que ver a lo que fue la figura, y este libro tiene que ver con Onetti.
Perfecto.
Ese grado de independencia.
Perfecto, claro.
O sea,
son figuras un poquito incómodas.
Pero muy importante en momentos que la cultura en vez de ser crítica, se ha puesto muy chupamedia. O sea, hoy día me dicen que para ir a un... no sé, bueno, para ganarte una beca tenés que tener una cantidad de aptitudes no exactamente culturales, sino que más bien étnicas, personales, sexuales, que están muy lejos de la crítica.
Digamos. De acuerdo.
Oye, hay un par de exposiciones, Héctor, que vale la pena mencionar. Perdona que me pegue ese salto, pero
sí, no.
No quiero dejar de mencionarla. Ya que, mira, Patrick Hamilton está exponiendo la galería de Patricia Reddy.
Qué preciosa, por lo demás.
Qué preciosa.
Esa galería.
Sí. Y la exposición es muy contundente, una exposición que se llama El Ladrillo.
Ya.
Que es política, pero a la vez es abstracta. En el sentido que no esperen ir a encontrarse con consignas, para nada. Más bien ha trabajado ese tema de manera intelectual y de manera visual, de manera muy inteligente, Hamilton. Me gusta en su deriva abstracta mucho. Esta muestra, tengo entendido que pasó por el... o tuvo una pasada por el Museo Reina Sofía.
Ya.
Y apareció un catálogo importante. Y habla... da lo mismo un poco... O sea, si bien el tema es Chile, la transición y una serie de problemas... Tú puedes ir y perdones la falta de respeto y no sabes nada de esas cosas, e igual tener una experiencia, digamos así, sensorial, visual, al ver la obra.
Es que él es muy potente, ¿no?
Es power. Y con el tiempo, en su obra, que ha ido ganando en pocos medios, digámoslo así, pocos recursos, pero muy, muy poderosos, digámoslo así. Me gustó mucho. Y otra exposición que quiero mencionar. Una exposición relativamente controvertida, por llamarle de alguna manera. Está Gonzalo Díaz exponiendo en la Galería de 21 una serie de obras que tienen, que hacen alusión en parte a la revolución, a las revoluciones, a la revolución rusa, que de alguna manera tratan de conectar con lo que está pasando ahora en Chile, y que él la llama así como, que es como una especie de librete de notas, y cada una de sus, son instalaciones, cada una de sus instalaciones sería algo así como un apunte de su librete de notas. Me gusta más lo de Patrick Hamilton, con todo el respeto que merece Gonzalo Díaz, digamos. Claro. Así. Pero había ahí frescura.
Y con todo el carrete que tiene Gonzalo Díaz.
Sí, digamos, sí. Para, no, respetable, está bien, sí. Y todo, me parece bien. Yo aprecio mucho a la Galería 21 de Osillo por su trabajo. Pero claro, algunas cosas me parecieron más caprichosas que poderosas, digamos.
De acuerdo.
Bueno, dicho lo cual, recomiendo, porque son de las cosas que están pasando en Santiago, ir a ambas exposiciones, digámoslo así, porque son artistas de nivel que están mostrándose en estos momentos, donde se supone está pasando poco.
Está pasando poco, está pasando más en la calle que en las librerías y que en las galerías de arte.
Es que por eso digo,
y o más sea, también por, que los cines.
Por eso
cines
te digo, o sea, destacar lo que está pasando, y yo creo que el arte, como que me parece importante que las galerías no aflojen, digámoslo así, y apoyar todo eso. Las librerías se han visto muy perjudicadas, digámoslo así.
Sí, pues.
Esto de cerrar.
El mercado editorial está
golpeado.
Está golpeado, está bien, está herido en el ala.
Digamos que cuando uno va hoy día a las librerías, las novedades no están a la orden del día.
Yo fíjate que había tenido una experiencia tan grata inicialmente leyendo El Colgajo, la novela de Philippe Lanzon, que fue una de las víctimas del atentado de Charlie Hebdo el año 2015, creo que fue. La verdad es que el libro se me ha caído un poco, y se terminó de caer cuando lo terminé, digamos, porque es demasiado largo. Creo que es una novela que ha estado subsidiada por la crítica, tanto en España como aquí en Chile. Me parece que el subsidio viene, digamos, de que se trata de un periodista cultural, un periodista inteligente, y un hombre, digamos, que fue víctima de esta barbaridad y que pierde su mandíbula, y que El Colgajo es un poco la historia de cómo una médico francesa, digamos, le reinstala y le rearma una, a partir de nada, le rearma una mandíbula, digamos, y claro, la historia es muy edificante, si tú quieres, pero como libro testimonial funciona poco, digamos, porque, a ver, está demasiado, con 200 páginas menos, digamos, el libro habría quedado perfecto.
Oye, que
450.
Sí, que está costando lanzarse algunos libros, perdona, sí, la frivolidad. Por ejemplo, llegó Elian McEwan nuevo.
Sí.
Yo lo miro. No sé si tengo tantas ganas, porque...
Es sobre un robot.
Es sobre un robot, eso es lo que te quiero decir. Entonces, ya un riesgo, digamos.
Sí.
Es un riesgo. Sí. Mientras que los cuentos de Raymond Carver, que recomendé la última vez, o sea, perdón, de Richard Ford, está espectacular.
Muy bueno.
Oye, yo quería hacer una volada, una reflexión. Porque estamos hablando mucho de política. Yo quiero salirme de ese escenario y decir que esto, no sé, vamos a cumplir 2 meses.
Ya los cumplimos.
Por eso, claro, ya los cumplimos hace poco. Esta semana los cumplimos. De este sacudón, llamémoslo así, estallido social. Yo tengo la sensación que no se ha relatado bien, o por lo menos no lo hemos escuchado bien. Hemos escuchado mucho la atrocidad, hemos escuchado a los políticos y todo. Hay gente que lo está pasando muy bien acá.
Sí.
Hay fiestas. Lo que pasó en los toque queda a nivel de jóvenes fue potente, fue sexual. Lo que está pasando en las calles La forma de mostrarse a la gente, que no se maquilla, que se muestra tal como es, que quiere hablar en su lenguaje sin acomodos, que no le importa, o sea, que sus defectos son su marca, es un cambio cultural que se está imponiendo, digámoslo así, más allá de las derivas políticas, más allá de las derivas constitucionales.
Un desparpajo.
Un desparpajo nuevo. A ver, en el restaurante que decían caballero, ¿qué está pidiendo? Le dicen buenas tardes, señor. Se está acabando tanto preámbulo.
De acuerdo.
Veo que la horizontalidad que decíamos bien, la horizontal, no, se instaló.
Sí. Sí.
O sea, entonces.
No, esto muestra que hay un cambio cultural que está en curso.
Claro, está en curso y de repente, por ejemplo, voy a hacer una acotación. Recomiendo leer Hijo de Ladrón. Hijo de Ladrón es una novela que pasa en un estallido social. Su personaje, Aniceto Evia, es un vago, es un personaje que está ahí, es un hombre de la cárcel. Y una novela absolutamente actual. Por supuesto, el estallido social pasa en Valparaíso, en la novela, y la novela más transcurre en otras partes, no es el centro. Pero, digámoslo, ahí también se genera una cultura de la gente de la calle, los vagos. Entonces, claro. Bueno, este Hijo Ladrón acaba de ser publicado, Rafa lo recomendó la otra vez, yo creo que en alusión a lo que está pasando ahora, un clásico de la literatura chilena, como
ese.
Y se
sostiene bien, Matías.
¿Sabes qué, Héctor? Espectacular. Yo no sé cómo en Chile no es más famoso Manuel Rojas, y la Plaza de la Dignidad se podría llamar perfectamente Plaza Manuel Rojas.
Claro.
Porque si hay un hombre que habló de la dignidad, weón, de la gente, claro, de la gente marginal, fue él.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Y un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir de este modo a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking, La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas en esta edición del programa. Nos encontramos la próxima semana aquí en Terapia Chilense y a ver si el próximo viernes, Matías, hacemos el programa de fin de año para rescatar lo mejor de esta temporada.
Lo bueno, lo malo y lo más o menos.
Y lo feo.
Y lo feo.
Y lo feo. Ya. Que descansen. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.